Viernes 15 de octubre. Los resultados de grandes empresas van animando poco a poco un mercado que estaba ya inmerso en un mar de dudas. Tanto los futuros del mercado americano como los europeos vienen con subidas por encima de las 3-4 décimas esta mañana, cotizando esa mejor expectativa. Aunque hay gobiernos como el de Japón que reconocen que aunque sigue la recuperación, efectivamente podemos haber visto ya la punta del tirón tras la pandemia y ahora se va ralentizando. De hecho, en Japón, portada de Financial Times esta mañana, el nuevo primer ministro Fumio Kishida dice que ya hay que ir cambiando esas políticas, que las famosas tres flechas de Shinzo Abe, las Abenomics, pues ya han caducado, ya han caído al suelo. Ahora estamos ante una nueva escena en la que requiere una vigilancia muy atenta de la inflación. Se lo ha pedido directamente la directora gerente del Fondo Monetario Internacional a los bancos centrales. Dice Cristalina Georgieva que lo hemos visto en el pasado y sabemos que estar atento significa que los bancos centrales deben hacer lo que saben hacer, identificar hacia dónde se dirigen las expectativas de inflación y en caso de que se desanclen, tomar las medidas oportunas. El motor de la inflación, el coste de la energía, sigue tan activo o más que el volcán de La Palma, que ha desbordado, por cierto, el cono principal en las últimas horas, ha obligado a evacuar a más personas y sigue destruyendo por centenares viviendas y haciendas. Bueno, pues lo que está ocurriendo con el precio del petróleo en cuanto a las subidas y de la luz, hoy con un segundo máximo histórico en España, es que no para de subir. Ahí tenemos en las pantallas de XTV cómo cotiza el barril, los distintos barriles de petróleo esta mañana. El barril West Texas acercándose a los $82. El Brent del Mar del Norte rebasando los $84. Y sin perspectiva de que esto cambie de momento. Viene el invierno, aumenta la demanda, así que habrá nuevas tensiones en los precios. Aún así, ya saben que aquí en España el presidente del gobierno Pedro Sánchez insiste, lo hizo anoche de nuevo en La Sexta, el que el recibo que pagaremos a final de este año será parecido al del 2018.
El compromiso del gobierno de España, lo tenemos estudiado, es que cuando termine el año, el promedio de la factura de la luz que cualquier ciudadano que nos esté viendo haya pagado en 2018 va a ser semejante, lógicamente descontada la inflación, a lo que paguemos en 2021.
Y las empresas de energía, observando qué tipo de compensación aplica ante la inconcreción de la ministra Teresa Rivera a esa detracción de los sobrebeneficios, como lo llamó una y otra vez en televisión anoche el presidente Pedro Sánchez. Compensación a quienes apliquen tarifas medias más razonables, en particular a la industria electrointensiva. En esta escena, las energéticas siguen siendo grandes protagonistas de la actualidad. De ellas depende y de sus inversiones, de ahí que necesiten los beneficios, que se haga una transición energética en el tiempo, en plazo y capaz de detener el calentamiento global. En este compromiso medioambiental, en esta autoexigencia de las políticas europeas que empiezan ahora mismo a ponerse en duda por la carestía de los precios del gas. En esta escena hoy vamos a observar cómo están las expectativas de los empresarios, de los que crean riqueza, de los que crean empleo. Recién publicada la encuesta de la Cámara de España, su presidente José Luis Bonet estará esta mañana con nosotros en Capital Radio hablando de los detalles. ¿Hasta qué punto hay preocupación por los precios de la energía, que esto supone un aumento de costes? ¿El aumento de costes laborales que puede traer la contrarreforma laboral del gobierno? ¿Hasta qué punto esto puede complicar las expectativas de recuperación de las empresas españolas? A las 8:10, 7:10 en Canarias.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Claramente en positivo, así vienen los mercados de viernes, efectivamente, al calor del ritmo que nos marcaba Sarabot. ¿Cuánto va a ser la subida en la apertura que ya vemos dibujada en los futuros? ¿De cuánto? Pues de 4 o 5 décimas, que es lo que sube el futuro del Eurostox, 18 puntos en 4.155. El futuro americano perfectamente armonizado. Son 17 puntos los que sube el S&P 500, 4.446, todos los futuros americanos, animados en particular ya por la temporada de resultados que están saliendo bien. Vamos a ver las claves del mercado. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días de nuevo. Sí, ha vuelto la confianza al mercado, tranquilidad después de los buenos resultados de los bancos estadounidenses. Además, los precios mayoristas allí en Estados Unidos se enfriaron en septiembre y eso calmó las preocupaciones sobre las perspectivas de subida de tipos de interés. Y además, las peticiones semanales personales por subsidio de desempleo bajaron hasta mínimos de casi 19 meses, como comenta el estratega jefe de mercado de National Securities, Art Hogan.
Cuando miramos tanto a las solicitudes iniciales de desempleo como al IPP, dice Hogan, tenemos la sensación de que secuencialmente las cosas han mejorado. Las solicitudes de desempleo acaban de superar claramente otra cifra redonda al estar por debajo de las 300.000 y es importante recordar que empezábamos el año en 800.000.
Entre las referencias macro de hoy en Europa vamos a estar pendientes del IPC de septiembre en Francia y en Italia.
Protagonistas hoy, a ver qué dice el mercado de los interesantes planes de inversión. Inversión en hidrógeno verde de Repsol. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Invertir 2.500 millones de euros en hidrógeno renovable hasta el año 2030. Objetivo de Repsol, alcanzar ese año una capacidad de generación instalada de 1,9 gigavatios. Repsol diversifica negocio con la mirada puesta en la descarbonización de la economía mundial y con el objetivo de ser el tercer productor de hidrógeno renovable en 2030. Tomás Malango, director de hidrógeno en Repsol.
Creemos que estamos en la mejor posición para poder desplegar la economía de hidrógeno en España. La oportunidad está ahí y no exenta de riesgos, también hay que decirlo, ya os he compartido algunos, temas regulatorios, temas de madurez tecnológica, temas de que tendrán que ver con el apetito del mercado más allá de Repsol.
Repsol tiene el 60% de cuota de producción y consumo de hidrógeno renovable en España, su uso principal industrial, pero en el futuro Luis Vicente ganará muchos enteros en el transporte.
Básicamente la aviación se va a descarbonizar a través de derivados del hidrógeno, el sector marino lo mismo.
La producción de hidrógeno renovable todavía es cara, lo positivo que se puede almacenar. Lo que de momento no explica Repsol es cómo financiará estas inversiones en hidrógeno renovable. La compañía también acaba de anunciar un acuerdo para poner en marcha proyectos de hidrógeno renovable en la península ibérica con EDP. Entre los proyectos identificados, el Valle del Hidrógeno Verde en Asturias.
Interesante los proyectos de Repsol. Y hoy, a ver qué pasa con la cotización de Naturgy una vez que han sido barridos los bajistas, claro.
Pues sí, eso es una de las explicaciones que apuntaban ayer los analistas para el subidón que se produjo después de esa suspensión. Finalmente, Naturgy subió al cierre un 4,6%, terminó en 24,01 euros por acción, está por encima del precio de la OPA que lanzó IFM, que se ha hecho finalmente con el 10,83% del capital, una cifra que está por debajo del objetivo mínimo que se había fijado y por eso el fondo ha tenido que reducir su condición de aceptación mínima y eso sí se va a convertir en accionista significativo de Naturgy. Por delante su entrada en el Consejo y los analistas lo que advierten también es de que Naturgy será una empresa muy líquida y con luchas de poder interno en el Consejo.
Buenas noticias por el lado de Hugo Boss, que eleva previsiones.
Para este año, después de un sólido tercer trimestre en el que ha superado los niveles prepandemia, sobre todo por la fuerte demanda de sus productos en Europa y en América. Ahora espera que las ventas crezcan aproximadamente un 40% en 2021 por encima del rango establecido previo que rondaba el 30-35%.
¿Y qué estoy viendo ahora mismo en las pantallas de CMC Markets? El Bitcoin, el CFD, ha tocado los 60.000 dólares. Vaya subidón, ¿a qué puede deberse?
Pues sí, está acercándose poquito a poco a ese récord que marcó en abril de 64.895. Detrás de esta subida hay una información de la agencia Bloomberg que dice que la SEC, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, está preparada para permitir el primer ETF de Bitcoin de Estados Unidos. Podría comenzar incluso a cotizar la próxima semana. De momento, la SEC no ha hecho ningún comentario.